Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Hacemos un alto en el camino en este 10º aniversario de esta emisora, Onda 8, porque hay algo fundamental que tenemos que contarles, todas las novedades en la cartelera de Yelmo Cineplex. Entre el viernes de la semana pasada y este viernes son 9 las películas que se incorporan, que se suman a la oferta ya de por sí amplísima que hasta ahora les estaba ofreciendo Yelmo Cineplex, tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria.
Llega a 9 estrenos, como bien dices, 9 de esos estrenos, algunos de esos estrenos quiero decir, muchos de ellos para público infantil, y otros son grandes estrenos, esperados estrenos, como es la segunda parte de Ocean's 11, aquí Ocean's 12, el club, o la pandilla del señor Ocean, que es Josh Clooney, película que se rodó aquí en Europa y que seguro que va a dar muchos réditos en taquilla.
Pues ya saben, estén muy atentos para ver qué es lo que van a poder disfrutar en las pantallas de Yelmo, teniendo en cuenta que el gran desembarco será el próximo día 22 de diciembre, donde efectivamente la cartelera se llenará de ambiente navideño. Ocean's 12, la segunda parte.
Segunda parte de aquella primera exitoso remake de una película de Frank Sinatra con su equipo, con el Rat Pack, aquello de Dean Martin y en fin todo el grupo que acompañaba a Sinatra en su época. Se hizo un remake por parte de Steven Soderbergh con George Clooney, con Brad Pitt, con Julia Roberts, con Andy García, con Matt Damon y con muchos actores veteranos que se unieron a ese proyecto. Les salió muy bien la jugada, tanto que en cuanto estaban haciéndola también se lo pasó al equipo que quisieron hacer una segunda parte, ya que se lo iban a volver a pasar muy bien, quisieron hacerla en esta ocasión en Europa. El mismo reparto con dos incorporaciones importantes. Por un lado, un actor europeo, Vincent Cassel, y por otro, una actriz también europea, ahora tiene su carrera en Estados Unidos, pero es europea, es galesa, Catherine Zeta-Jones, y es que el contramaestre, al otro capitán del equipo, a Brad Pitt, pues le faltaba pareja. Si George Clooney tenía a su esposa, Julia Roberts, a Brad Pitt le hacía falta una partener, solo que esta partener va también jugando un doble juego, no es del todo una ladrona, sino más bien todo lo contrario, en esta película con mucha acción, con mucho humor, y seguro, como ya he dicho antes, que dará muchos réditos en taquilla.
Han pasado 3 años desde que Danny Ocean y su equipo llevaron a cabo uno de los más audaces y lucrativos atracos de la historia, robando al despiadado empresario Terry Benedict hasta el último centavo que guardaba en su impenetrable cámara acorazada de Las Vegas. Después de repartir los 160 millones de dólares conseguidos, cada uno de los conocidos miembros del equipo de Ocean ha tratado de portarse bien, pasar desapercibido y llevar una vida legal. Sobre Ocean's 12 va la pregunta de la semana, o mejor dicho, sobre uno de sus protagonistas. George Clooney tiene un animal de compañía muy peculiar. ¿Saben qué animal es el que pasea por las calles de los Estados Unidos este atractivo actor? Si tienen la clave, llamen al 952-42-2550 o al 952-42-8547 y se llevarán 2 entradas gratis para Yelmo Cineplex.
De Ocean's 12 a un equipo de pequeños pillos, pero en esta ocasión pequeños de pequeños, porque son niños, más que niños, bebés. Es la segunda parte de Los Super Babies. Se acordarán que hace unos años apareció una película en donde bebés eran los protagonistas. Nos contaban que los bebés, antes de empezar a hablar, tenían una gran sabiduría y que por eso no hablaban, para no revelarla, y que tenían el secreto de la existencia del ser humano, del ser vivo, y que había una mala malísima que era Kathleen Turner y Christopher Lloyd, que intentaban sacar todas esas experiencias y toda esa sapiencia de los cerebros de los más pequeños, de los bebés. Bueno, pues aquello, con muchos efectos especiales y todo esto, ha encontrado una segunda parte en esta segunda, Los Super Babies. En esta ocasión han convencido a John Boyd para que sea el malo de la película, y es una película meramente infantil para estas fechas que llegan.
Es un héroe legendario famoso en el mundo entero por sus hazañas temerarias, por su determinación en proteger a los débiles y defender a los inocentes, y por su entrega en pos de la erradicación del mal. Su nombre, en clave, es Kauna. Su arsenal, tecnología punta. Su comida favorita, guisantes escurridos. Se trata de toda una nueva generación de chiquillos ingeniosos, pero ahora el destino de cada niño en el mundo está en juego.
Seguimos con películas infantiles, continuamos ahora con una que nos llega desde Inglaterra, al menos coproducción inglesa, con una productora americana, con la productora de Los Teleñecos y de Barrio Sésamo, la compañía de Jim Henson. La película se titula Cinco chicos y esto. Está basada en la obra de Edith Nesbit. Es la autora que, según dice J.K. Rowling, la inspiró para sacar a Harry Potter, los cuentos que hacía esta otra señora, Edith Nesbit. Es una película, como digo, infantil, en donde nos vamos a encontrar a los muñecos de la compañía de Jim Henson. Son efectos especiales, pero efectos especiales, si quieren, más cercanos. Por ejemplo, se encargaron de hacer los muñecos de todas las películas de los Picapiedra, aquel grabador de palabras que era un loro, pues aquello pertenecía a la compañía de Henson. En esta película, como digo, para los más chavales, una especie de cuento, una especie de Alicia en el País de las Maravillas, aparece como no sobrenombre más importante el de Kenneth Branagh, haciendo un papel un tanto oscuro en la película.
Con su padre luchando en la guerra y su madre cuidando a los heridos, cinco niños de Londres son enviados a vivir con su tío en su ruidosa mansión al lado del mar. Se encuentran con un hogar extraño, compuesto por el tío, que exige un silencio absoluto para poder escribir su libro, Marta, una ama de llaves simpática pero loca, y el primo Horace, un niño con un laboratorio en el sótano que promete ser un auténtico científico malvado.
Vamos a cambiar de rumbo, vamos a virar completamente y vamos con películas infantiles. Como digo, vamos a dar un cambio de rumbo a esto y vamos con películas más adultas, tan adultas como esta historia real que nos cuenta Beautiful Boxer. Es una película que nos llega desde Oriente, que se presentó en el pasado Festival de San Sebastián y nos cuenta la vida real, de eso que ahora usted nos va a contar, de un luchador de boxer, de kickboxing, que quería convertirse en mujer, esto que ahora se ha puesto tan de moda a raíz de Gran Hermano y todo el mundo sabe y todo el mundo conoce.
¿Cómo se llama el director? Que a mí es que su nombre me da risa.
Pues mira, el director no es director, es directora y se llama Ekachai Uekrongan. Y eso que me ha pillado usted medio resfriadete todavía. La película es muy hermosa, por lo menos en la manera de contarlo, sobre todo las peleas de kickboxing que vaya representando, porque al parecer el tipo era un tipo bastante conocido y bastante famoso en este ambiente. Y es también bastante dura, había momentos en que podía recordar a otra historia muy parecida que nos contaron desde Estados Unidos y que le valió el Oscar a Hilary Swank, que se llamaba Los chicos también lloran, de una chica que quería pasar por chico. Bueno, pues aquí es la historia contraria y en un mundo bastante más duro, que es el de las peleas de kickboxing.
Creyendo que es una chica atrapada en un cuerpo de chico, desde niño Nong Tung se propone dominar el deporte más masculino y letal, kickboxing tailandés, para ganarse así la vida y conseguir su objetivo final de feminidad total.
Y por empaquetar un poco las películas por temática, vamos con una que no se separa demasiado del tema. Se titula Un toque rosa. Y como me haga decir el nombre del director, soy capaz de irme de la sala.
A ver, Ian Iqbal Rashid o algo así.
Pues sí, así. Es un nombre indio. Tiene mucho que ver esta historia con otras que tienen que ver con el mundo, con la cultura y con la civilización india, como puede ser Quiero ser como Beckham. Un poco el encontronazo entre una civilización, entre una cultura y otra. En este caso, lo que se nos pretende contar es una historia de amor, una historia romántica, al más puro estilo del Hollywood de la Edad Dorada, solo que entre dos chicos, dos gays, indios, y con todo lo que tiene que ver eso con una familia de rancia tradición india. La curiosidad es que aquí hablan y piensan en un imaginario Cary Grant, interpretado por Clay McClahan, que si lo recuerda era uno de los protagonistas de Twin Peaks.
Alien está anclado en el romanticismo, el estilo y los sueños del viejo Hollywood, que cree que está viviendo con el espíritu de Cary Grant. Alin es un joven canadiense sudasiático establecido en Londres que vive con su guapo, encantador e inteligente novio inglés llamado Giles, que no tiene ni idea de la vida fantástica de su amante. Son felices juntos hasta que la madre de Alin, Nuru, llega a hacerle una visita. Completamente inconsciente de que su hijo es gay, no da importancia a que viva con Giles, y el propósito de su visita es encontrar una novia musulmana apropiada para Alin y convencerle para que vuelva a Canadá.
Vamos ahora con un clásico que vuelve a resurgir de la mano de Joel Schumacher, el director de El retorno de Batman o de otras películas aún más serias, como puede ser, se recordará aquella obra sobre un padre de familia negro al que mataban a la hija o la violaban, y él mataba a los violadores de la hija. En fin, un dramón importante con Matthew McConaughey y con Sandra Bullock. Bueno, pues Joel Schumacher ahora se mete a un musical, y se mete ni más ni menos al musical El fantasma de la ópera. Nada tiene que ver este Fantasma de la ópera con la obra original de Gastón Leroux, sino que tiene que ver con la obra, con el musical de Andrew Lloyd Webber, que por tantos lugares del mundo y tanto éxito ha tenido durante tantos años. En el plantel de artistas, a resaltar la figura de Emmy Rossum, que es la chica de la que se enamora el fantasma, de Christine, a la que vimos en un papel en Mystic River, la famosa película y la gran película de Clint Eastwood, y como secundarias Miranda Richardson y Minnie Driver. La película es impresionante, al igual que el musical, sobre todo en la escenificación de esa Francia, de ese París pre-prusiano, y en los bailes y en el planteamiento musical. Como digo, muy bastante fidedigno a lo que es la obra de Lloyd Webber.
Por lo tanto, el argumento no le será del todo desconocido. La Ópera de París prepara el estreno de su espectáculo más fastuoso, pero un misterio se oculta entre bastidores: la presencia del fantasma. Nadie sabe qué o quién es, pero sus apariciones son cada vez más frecuentes y siempre crean el pánico.
¿Y qué más he tenido yo que levantar de la cama para comentar la película que tengo que comentar ahora? La semilla de Chucky. Y no es que uno sea un crítico de estos que no pueda con algunas películas, pero es que hasta los aficionados a el tipo de cine, a este tipo de cine gore o de terror, con algo de comedia si quiere, como era la segunda parte de Muñeco Diabólico, que era la novia de Chucky, pues ya en esta se van a sentir hasta mal de que algunos anden blasfemando con el que es un mito del cine de terror de finales de los 80 y de la década de los 90. Es una manera de alargar el chicle hasta límites insospechados, y como digo, con muchos chiste que más hace recordar a cualquier película de estas de Scary Movie, aunque haya mucha sangre, mucho gore y mucha víscera, que al original el Muñeco Diabólico o La Semilla de Chucky. Entre los actores, a destacar la figura de Jennifer Tilly, que no anda por muy buenos momentos desde que hizo de la novia de Chucky. Aquí vuelve a repetir un poco porque le pone la voz también a la novia de Chucky, y Brad Dourif le vuelve a poner la voz al Muñeco Diabólico. Como digo, Jennifer Tilly, que anda de capa caída desde que realizó este papel y desde que le puso la voz a una de las vacas de Zafarrancho en el Rancho, la última de dibujo clásico de Disney. También hace una aparición John Waters, que no sé si recordarán, es el director de Pink Flamingo, que le gustan mucho estas cosas un tanto raras, por decirlo de alguna forma, tipo camisas hawaiana con pantalones super anchos, y aquí pues se divierte mucho en esta película haciendo un papelito en La Semilla de Chucky, en donde Chucky, ya lo que nos faltaba, tiene hasta un hijo.
En la película nos presentan a Glenn, efectivamente, que es el hijo huérfano del irresistible Chucky y de su retorcida esposa, de Tiffany. En Hollywood se prepara una película acerca de la leyenda urbana de sus sanguinarios padres, y Glenn aprovecha para resucitarlos, pero las relaciones familiares son todo menos perfectas cuando Glenn descubre que Chucky y su deliciosa Tiffany se han lanzado a una carrera tan infernal como criminal.
La siguiente, si es navideña o no tanto. La película se titula Bad Santa, Santa Malo, y es una película un tanto agria para estas fiestas. Hace unas semanas, la última vez que nos encontramos con el cine, hablábamos de Una Navidad de Locos, que era una película en donde trataban de ironizar acerca de cómo se montan unas fiestas, una comedia al final bastante agradable. Aquí hablan de una comedia bastante más agria, bastante más retorcida, en donde se meten con el papel de Santa Claus y todo lo que tiene que ver alrededor de las Navidades, con Lauren Graham, que es una de las protagonistas de A Dos Metros Bajo Tierra, creo que era la serie que se emitía en la 2 de Televisión Española, y Billy Bob Thornton, que últimamente arrastra papeles también de chico malo, que es el papel que él mismo se ha hecho en la vida real en Hollywood. La última vez que lo vimos en El Álamo, ahora lo volvemos a ver aquí haciendo de un Santa Claus un tanto extraño, alcohólico y mal hablado.
Santa Claus es una persona apacible, en principio. Santa Claus no les pega en la cabeza a los niños, que le dan patadas. Santa no bebe tres martinis durante su almuerzo. Santa usa un buen desodorante. Billy Bob Thornton es Willy T. Stooks, un fracasado y ridículo Santa de grandes almacenes que no puede evitar ser más pícaro que simpático.
La productora Filmax desde hace un tiempo se ha especializado en películas de terror. Es una productora española afincada en Cataluña y de la que en algún momento hemos dado alguna pincelada de alguno de sus estrenos, desde Fausto hasta Darnes, de Jaume Balagueró. Aparece aquí otra película producida por Filmax aquí en España, tratando también de tratar, no una película de terror, pero sí una película un tanto oscura y rocambolesca, con Christian Bale, que es el protagonista, recordarán, de aquella película de Steven Spielberg que se titulaba, si no recuerdo mal,
El Imperio del Sol.
El Imperio del Sol, efectivamente, y del que en un momento se habló que podría ser el próximo Superman o el próximo Batman.
Lo que pasa es que después de la película de Spielberg, que era una bonita historia de época en la que un niño pues se encontraba en una situación de guerra buscándose la vida, pasó a hacer cosas como American Psycho, que no tiene nada que ver, ¿no?
Bueno, pues aquí retoma, hace un poco una mezcla de las dos cosas, porque por un lado parece el preso de un campo de concentración, llegó a adelgazar más de 30 kilos para hacer este personaje de una persona que lleva un año sin poder dormir. Está acompañado por Jennifer Jason Leigh, por Michael Ironside, que es un especialista en hacer de malos en las películas, y Aitana Sánchez Gijón, en una nueva intervención en una película que, aunque se haya rodado aquí en nuestro país, está íntegramente rodada en inglés, tal y como ocurre con las otras películas de terror o de psicothriller que ha producido Filmax, tipo del Darnes, el ejemplo que hemos puesto, en donde aparecía Anne Paquin. Este Maquinista es una película claustrofóbica, una paranoia de un tipo aturdido, complejado y, como digo, con ese problema terrible, porque arrastra también una culpa que es lo que no le deja dormir. Ahora lo contaremos en el argumento. Y el papel de Aitana Sánchez Gijón, que no sé si en algún momento la hemos nombrado a lo largo de este año y pico que estamos haciendo el programa de cine, pero por si acaso la vamos a colocar en la orla. Creía usted que hoy no se iba a salvar ninguna, pues hemos salvado a esta. Interpreta un papel, por cierto, muy parecido al de la camarera del Titanic, en tanto en cuanto hasta el final de la película no sabremos si su personaje es real o es una invención del protagonista.
Trevor Resnick es un empleado de una fábrica que padece desde hace tiempo un grave problema de insomnio, un mal que él esconde y que le provoca serias alucinaciones. Trevor no duerme desde hace un año. La fatiga le ha comportado un horrible deterioro de su condición física y además también de su salud mental. Repelidos por su aspecto físico, sus compañeros de trabajo primero le evitan y después se volverán contra él cuando uno de ellos pierde un brazo en un incidente en el que Trevor se ve involucrado.
Último estreno, llegamos a las Navidades y, aparte de la Disney Pixar que presentaron Los Increíbles, la Disney nos sorprende ahora, fíjese por dónde, con una segunda parte de un éxito que tuvieron de taquilla, Princesa por Sorpresa. Llega la segunda parte de esta película con sus mismos protagonistas, la guapísima Anne Hathaway, a la que, si quiere, pues también colocamos en la orla, Julie Andrews, la inolvidable Mary Poppins, y Héctor Elizondo, que parece que es una especie de actor fetiche para el director de la película, Garry Marshall, y es que con él ha coincidido en Novia a la Fuga, con él ha coincidido en Pretty Woman, con él ha coincidido en la primera parte de esta Princesa por Sorpresa y ahora en esta segunda parte. Es una manera de seguir estirando el chicle de esta historia, de este cuento de hadas, de cómo una chica cualquiera, de una mendiga, puede pasar a ser una princesa, como digo, una especie de remake del cuento clásico.
Mia ha madurado y se ha convertido en una deslumbrante joven y está lista para asumir su papel como princesa de Genovia. En cuanto se traslada al Palacio Real con su bella y sabia abuela, la reina Clarice, se entera de que sus días como princesa están contados. Mia tiene que cambiar inmediatamente la tiara por la corona. Como si prepararse para reinar no fuera lo bastante complicado, Mia tiene que enfrentarse al mayor reto de su vida. La ley de Genovia establece que las princesas tienen que casarse antes de ser coronadas. Así que Mia tendrá que hacer frente a un desfile de pretendientes que están deseando ser su rey. Repasamos las nuevas incorporaciones a la cartelera. Tenemos que rectificar, son 10 las películas que han aparecido en Yelmo Cineplex entre el pasado viernes y este viernes. Tanto en el centro de ocio Plaza Mayor como en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Oceans 12, La Princesa por Sorpresa segunda parte, El Fantasma de la Ópera, Cinco Chicos y Esto y La Semilla de Chucky. Únicamente en el Plaza Mayor, Los Super Babies, El Maquinista y Bad Santa, y tan solo en el centro comercial del Rincón de la Victoria, Beautiful Boxer y Un Toque Rosa.
La culpa la he tenido yo, que me he quedado encandilado con la sonrisa de Anne Hathaway, que era la que se nos ha metido al final, la princesa por sorpresa, segunda parte, y se me ha pasado que era el otro estreno que quedaba para esta semana, pero es que hay un tanto movimientos de estrenos de un día para otro. Los próximos estrenos no serán el próximo viernes, día de Nochebuena, sino que serán el próximo miércoles 22. Uno de ellos, y ya hablaremos un poco más de él en nuestra próxima cita cinematográfica, es una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket, una película para los chavales con mucha magia, mucho aire a lo Tim Burton, con cinco personajes, cinco interpretados por Jim Carrey.
Esto ha sido todo en Cine a lo Grande, y enseguida continuamos viviendo el programa de décimo aniversario de Onda 8. Hasta las 9:30 de la noche seguiremos repasando 10 años de esta historia que la componen todos ustedes y muchas personas que a lo largo de este tiempo han participado en los micrófonos de esta su emisora.
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.